Bueno, ahora sí, se llegó el momento esperado porque ya tengo conmigo aquí en el estudio a Carolina Bujanda, que ella es la coordinadora de investigación clínica en el Centro de Cáncer de la Universidad de Illinois, aquí en la ciudad de Chicago. Para mí me da mucho gusto tenerla esta mañana porque nosotros, la comunidad latina, hay tanta necesidad de información, sobre todo en cuestión de salud y en este caso de cáncer. Y por supuesto, el doctor Damiano Rondelli, que es el jefe de la División de Hematología Oncología del Centro de Cáncer de la Universidad de Illinois, aquí en Chicago. Él nos acompaña vía telefónica. Le quiero dar la bienvenida, doctor. Muchísimas gracias. En nombre también de WRLL y Cafecito con Vicky, les queremos agradecer que estén con nosotros esta mañana en entrevista, porque, como ya mencionaba, aquí en nuestra comunidad, sobre todo en nuestra comunidad latina, tenemos mucha necesidad de información. Por ende, les doy las gracias a usted, al doctor, por estar con nosotros esta mañana. Bienvenidos, gracias.
Gracias a ustedes.
Y luego lo que nos sorprende, que el doctor habla muy bien el español.
No, muy bien.
Qué bueno, muchísimas gracias, doctor. Para mí es, de verdad me da mucho gusto que nos acompañen y nos puedan compartir. Es que hay tanto que mencionar, pero sobre todo la trayectoria del doctor. Imagínense, él, la trayectoria que tiene, y sobre todo a mí lo que más me llamó la atención, que si muchos de ellos hicieran lo que este doctor hace, como decimos coloquialmente en nuestro país, otro gallo nos cantara. De verdad, el doctor Damián Rondelli completó su formación en hematología en la Universidad de Bolonia, Italia. Ahí fue donde comenzó su carrera, por allá por el año 2002. Se integró a la Universidad de Illinois en Chicago, donde actualmente él es el jefe de la División de Hematología Oncología y director de programa de trasplante de sangre y médula ósea. Y también, además de que es director asociado de Alianzas Globales en el Centro para la Salud Global de la Facultad de Medicina. Así es de que muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Y también nuevamente a Carolina Bujanda, que es la que nos va a ayudar a hacerle preguntas a usted, doctor. Muchísimas gracias. Caro.
Buenos días. Buenos días a todos los radioescuchas de WRLL 450 AM. Buenos días, doctor Damiano, ¿cómo está?
Buenos días, muchas gracias. Es un placer, un honor de compartir con ustedes esa conversación.
Gracias. Doctor Damiano, lo primero que me llama mucho la atención es que una vez que usted se graduó de médico, ¿por qué escogió especializarse en enfermedades de la sangre?
Bueno, yo creo que en mi vida hay siempre encuentros particulares con personas que cambiaron un poco la trayectoria de mi profesión y de mi vida en particular. Así, cuando fui un estudiante de medicina, encontré un profesor que hacía research en hematología, y me gustó muchísimo la historia de las células madres de hematología de la sangre. Y también fue una perfecta combinación con la posibilidad de cuidar a pacientes con cáncer, que siempre me fue muy atractiva para mí. Entonces la historia cambió y empecé a tener un piso de hematología. Estaba en 1986, 87. Así empecé la mi historia.
Oh, qué interesante. Y dígame una cosa, usted que nombró las células madre, Dígame qué son las células madres y qué es el trasparte de células madres y cómo ayuda a las personas que tienen enfermedades de la sangre. ¿Cómo es que esto que está ahorita y que se nombra tanto, podría hablarnos un poquito más de eso, por favor?
Claro, sí. Bueno, todos nosotros tenemos células en la sangre. En nuestra sangre hay célula roja, célula blanca y plaquetas que nos ayudan para luchar las infecciones, para tener oxígeno en los tejidos, en el cuerpo, para tener energía, las células rojas, y también las plaquetas para si tenemos una herida, para curar la coagulación. Bueno, estas células se producen continuamente, siempre. Millones, billones de células se van a producir cada día adentro de la médula ósea que tenemos adentro a huesos particulares. Ese órgano que se llama médula ósea es vital, no podemos hacer sin estas cosas. Bueno, todas las células que tenemos de la sangre, célula roja, blanca y plaquetas, todas hay una célula madre única, que en inglés se llama stem cell, o célula madre de toda la sangre. Esa célula madre tiene la posibilidad de cambiar, de producir células particulares, todas distintas, sino también de replicarse para continuar una reserva de células madres que nos van a garantizar siempre la producción de sangre. Esas células madres, adentro de la médula ósea, pueden afectarse. Y si hay un cáncer de esta célula madre, hay un diagnóstico de leucemia. La leucemia puede ser una leucemia aguda, una leucemia crónica, hay muchas distintas formas de cáncer de la sangre que muy frecuente afectan la célula madre inicialmente. Entonces, el estudio de las células madres, estudio biológico y inmunológico y también de oncológico, es la base para la cura y para el tratamiento de estas enfermedades. El trasplante de células madres, que es el trabajo que yo, que es mi trabajo desde muchísimos años, es para cambiar, para utilizar las células madres de un donante sano para componer el problema que hay un paciente con el cáncer en la médula ósea.
Wow, qué interesante. Y en este campo de la medicina de células madres y de la hematología oncológica que ha avanzado tanto en los últimos años, ¿hay algún estudio que usted está realizando actualmente y que pudiera compartirnos de que es algo de lo más nuevo que estamos haciendo en la universidad?
Sí, claro. Bueno, dos cosas, si me permite. Una es el trasplante que se hace en pacientes. Hay pacientes que con enfermedad de la sangre muy grave que no es cáncer. Por ejemplo, anemia falciforme o talasemia o anemia que no se puede componer, anemia aplástica. En esos casos hay un trasplante. En nuestra universidad tenemos muchos pacientes con anemia falciforme que se curan con un trasplante de un donante sano. Se curan definitivamente. Esas son enfermedades genéticas, congénitas. La historia para la leucemia, dos cosas han cambiado muchísimo en los últimos años. Uno es que utilizamos donantes que no están totalmente compatibles. En el pasado, para hacer un trasplante de médula ósea, necesitábamos de encontrar un donante en familia o afuera de familia que necesitaba de haber una compatibilidad total, 100%, con el paciente, con antígenos que se llaman HLA, HLA. Y ahora se pueden hacer un trasplante con donante medio compatible, 50% de compatibilidad, que significa que casi toda la persona de una familia pueden ser donantes a un paciente. Entonces es muy fácil de encontrar un trasplante, de buscar un trasplante en su familia. Aquí hacemos un estudio particular en pacientes con leucemia aguda o leucemia crónica muy grave, que hay un pronóstico muy, muy, muy malo, de un trasplante a donde juntamos a la quimioterapia, que es la base normal de todos los trasplantes. Un trasplante se hace poniendo una quimioterapia antes, que va a limpiar la médula ósea, y después poniéndose las células madres del donante el día después la quimioterapia. Esta procedura trabaja bien usualmente en pacientes con leucemias medio grave, pero si la leucemia es muy grave, la recaída de la leucemia es muy frecuente después del trasplante. Entonces hemos empezado una estrategia clínica, una experimentación clínica que parece que está trabajando muy bien, donde untamos una radiación solamente de la médula ósea. Si hay una tecnología que nos hacemos a la Universidad de Illinois en Chicago, donde se puede irradiar la médula ósea sin irradiar los órganos acerca de la médula ósea. Entonces se puede poner una terapia muy fuerte de quimioterapia y también radioterapia de la médula ósea sin causar toxicidades al hígado, al corazón, a los pulmones, a riñones. Esta procedura que hemos completado con un estudio clínico nos demostró un porcentaje de respuesta completa, de respuesta de cura de los pacientes más alta que en pasado con la quimioterapia sola. Se llama total marrow irradiation, irradiación total de la médula ósea. Es un ejemplo del estudio que estamos haciendo aquí.
Wow, qué interesante. Y cuando usted tiene un paciente que necesita este tipo de trasplante de médula, ¿cómo ayuda usted a los familiares a comprender y afrontar todo el proceso del diagnóstico y tratamiento? ¿Cómo puede ayudarlos usted o cómo los ayuda a que pasen todo ese proceso de la mano de los científicos?
Bueno, los familiares es una parte muy importante del tratamiento. En mi experiencia, para mí, es muy, muy importante que la familia, los familiares, nos acompañan siempre, pacientes y doctores, solamente, primariamente con una ayuda psicológica, una ayuda de familia, una ayuda de informaciones. Siempre hoy es muy frecuente que los pacientes llegan a mi clínica con los familiares que ya han conocido con internet, con Google, todas las informaciones, pero no saben bien cómo se aplican al paciente. También cuando buscamos un donante, porque como estaba diciendo antes, los donantes puede ser en familia, puede ser muchas personas en familia pueden cualificar como donantes, es muy importante que hablamos de la necesidad de un trasplante, que el riesgo de un trasplante, y también que para un donante es muy seguro, no hay riesgos particulares, no hay riesgo de, no hay cirugía, no hay dolor. Entonces el donante es una componente vital para acompañar en todas las partes del trasplante, inicialmente hacia después del trasplante, cuando el paciente va a regresar a la casa y necesita una ayuda muy práctica, muy, muy fuerte en toda la familia. Para mí es muy, muy, muy importante acompañar los pacientes, hacer que terminan todo. A veces no termina bien, pero la mayoría de los casos es un éxito. Pero siempre, no importa qué pasa, para mí es muy, muy importante que se acompañen todo, la familia y los pacientes, en cada momento de su viaje.
Oh, qué bien. También sabemos por la universidad que usted en los últimos 7 años ha iniciado un proyecto global de trasplante de médula ósea para colaborar con países de tercer mundo que tienen alta necesidad de este tipo de tratamiento. ¿Podría decirnos usted un poquito acerca de qué tipo de colaboración realiza con otros países para mejorar la atención de esas enfermedades de la sangre?
Claro, gracias por esa pregunta, porque es la cosa que más está más cercana de mi corazón. No es la información de 7 años, es viejita, porque están más que 12 años ahora que empecé este programa de medicina global. Bueno, mi trabajo en el trasplante de médula ósea me mostró muy claramente, muy claro, que en la mayoría de los países del mundo, países con bajos recursos, el trasplante de médula ósea no es disponible. Y entonces muchos pacientes van a morir porque no hay la posibilidad de recibir un trasplante, una cura con esto. Empecé en 2011, la primera vez que llegué a Nepal, en Asia, para encontrar a doctores del país. Y no encontré ninguno que sabía nada del trasplante de médula ósea. Un año después, un doctor de Nepal me contactó preguntándome de ayudarlo a empezar el trasplante en su país. Entonces así empecé el programa en Nepal en 2012. Desde 2016 el Nepal hace trasplante regularmente de todas las tipologías, como en Chicago. Después del Nepal empezó la India en Bangalore, que me preguntaron de ayudarlos para la misma cosa. Después la India, Cuba. Recibimos un doctor de Cuba en Chicago para un tiempo, para 3 meses, y después con nuestra colaboración continua hacia hoy, cada año llego a La Habana para un curso de entrenamiento para los doctores de Cuba en el trasplante, y después la Bolivia y la Nigeria, y ahora la Ruanda en África, la Uganda, entonces muchos países, y Ucrania. La experiencia de Ucrania empecé en 2015, que llegué a Kiev para encontrar doctores de ese país para ayudarlos al trasplante. Y durante la guerra de los últimos 8 años, hemos continuado cada semana o cada 2 semanas de encontrarse vía Zoom para ayudarlos a mejorar el trasplante. Han hecho muchísimos trasplantes durante la guerra, con la ayuda de doctores como mí y a otros en todo ese tiempo. Entonces, el fin principal es de ayudar a que los pacientes tengan la posibilidad de una cura en nuestros países, con los recursos que tienen, con un entrenamiento de los doctores. En Chicago, la Universidad de Chicago, hemos organizado un curso para doctores de países de bajos recursos. Cada año tenemos 5 o 6 doctores que salen de los países de donde están, y los hospitan, están en Chicago con nosotros para 5 semanas, y van a aprender un poco la base de todo el trasplante. Estos entrenamientos o training ha ayudado muchísimo a continuar las relaciones con estos países. Entonces es un programa que está subiendo mucho, está expandiendo, está ampliando mucho el área de impacto en todo el mundo.
Muy bien. Y una pregunta: cuando ellos regresan a su país, ¿qué recursos deben tener para utilizar el trasplante de médula? Es decir, ¿deberían contar también con un servicio de radiología o radiooncología que sea acorde a los últimos tratamientos que se hacen acá, o con solamente lo que tienen disponible pueden realizarlo?
Bueno, usualmente cuando un país va a decidir de empezar un trasplante, es importante que el país, llamamos país, pero usualmente hablamos del Ministerio de la Salud o el hospital. Es un servicio complejo. El trasplante de médula ósea necesita la hematología, sino también la radiología, la pulmonología, una unidad de terapia intensiva. La organización, cuando que nos preguntan de ayudarlos a hacer el trasplante, hay una decisión en su país de hacerlo. Hay recursos disponibles, más o menos, a veces no bastante, pero bastante para empezar. Y también de aprender qué necesitan. En Nepal, empezamos el trabajo en 2012 y el primer trasplante fue en 2016, porque necesitaban de poner todo juntos, los recursos, el hospital, de construir un edificio nuevo. Todas estas cosas son necesarias, pero nosotros lo podemos ayudar a aprender qué necesitan para hacer esto.
Perfecto. ¿Y por qué cree ahorita que es importante, o tan importante, en estas nuevas épocas, que este tipo de alianzas con otros países siga creciendo?
Bueno, interesante que el último octubre fue en Cuba, a La Habana, una televisión llegó para preguntarme por qué una institución de los Estados Unidos tenía esta relación con Cuba para el trasplante. Y contesté que la dignidad humana de cada paciente, el color de los ojos de un paciente de Chicago, de La Habana, de México, de Italia, es lo mismo. Y la ayuda a los pacientes, a la dignidad de los pacientes, es la mejor manera para las relaciones internacionales también. Yo creo que que es más importante para mí es el fin último, que es que todos que pueden encontrar una cura para su cáncer, para sus enfermedades, que todas las familias que tienen problemas de sus familiares pueden recibir una ayuda en a donde que sean. Para mí no es importante la política, es importante la humanidad.
Qué lindo mensaje. Ahora tenemos todavía unos minutos para ver si llaman a ver el público a hacer preguntas. Pero antes de eso me gustaría, ¿qué mensaje quisiera dejarle a toda la comunidad latina que esté acá o que nos esté oyendo en cualquier parte, con respecto al cáncer de oncológico, al cáncer de sangre y a sus tratamientos, trasplante de médulas madre o de médula ósea o todo ese tipo? ¿Qué mensaje quisiera usted darle a todas las personas que nos están escuchando de cómo poder atenderse o cómo poder conseguir buena atención en esa área?
El primer mensaje es que es importante que todas las personas pueden checar a su sangre regularmente, que hay un doctor primario con quien hablar, y que si hay sintomatología, que no esperan, que salgan a un hospital para checar si se siente muy cansado, si hay una hemorragia que no se puede explicar, o que si hay fiebres muy frecuentes, que hay que pueden checar con el doctor. La otra cosa que me olvidé antes, el trasplante de médula ósea, la cura de los pacientes, no hay edad. Pacientes de 70, 80 años pueden encontrar una cura, no importa la edad del paciente. Tenemos curas muy distintas para todos. Y la última cosa es que si hay un diagnóstico de cáncer, como un linfoma, un mieloma, una leucemia también, hoy es casi siempre una enfermedad crónica que se puede también, si no se puede curar, es muy frecuente que se puede durar un tiempo muy largo, que se puede curar para un tiempo. Entonces que no tenga miedo, que la patología de la sangre muy frecuente, no siempre, es una cosa que se puede mejorar para un tiempo muy largo.
Perfecto.
Muy bien. Quiero hacer una pausa para hacer una invitación al público. Si desea hacer alguna pregunta al doctor, le recordamos el número en cabina, 773-591-6777. Afortunadamente tenemos al doctor que tiene un poquito de tiempo y puede contestar esas preguntas. Así es de que, pues ahí está el número nuevamente, 773-591-6777. Y también quiero aprovechar, doctor, para hacerle una pregunta referente a lo que comentaban de qué tan importante es la familia cuando una persona está pasando por esta enfermedad. Y creo que lo que quiero destacar aquí viene siendo quizá los miedos, los mitos que muchas veces la familia tiene para ser donante, porque piensan que al ser donante están exponiendo su integridad, su vida, y por ende muchas veces tienen temor. Y también la importancia de la familia, el apoyo es sin duda lo más importante. Doctor, parece que si nos escucha, doctor.
Disculpe, no puedo escuchar bien. ¿Puede repetir?
Claro que sí. Comentaba que la importancia de la familia, sobre todo en cuestión de cuando queremos ser donantes, tenemos esos miedos o mitos de que el que va a ser donante expone su salud, y por ende muchas veces, y sobre todo la comunidad latina, tenemos escasez de donantes, y la importancia de que la familia dé el soporte, el apoyo emocional. Sin duda, sin ese apoyo, pues al paciente se le dificulta mucho más.
Sí, en mi experiencia, 30% de todos mis pacientes son latinos, y la donación de médula ósea, de células madres, a hoy se hace sin ningún riesgo para los donantes. Es como una donación de la sangre, se sacan las células de la sangre directamente. No hay riesgo de enfermedades, no hay riesgo de dolor, de infecciones. Es una procedura muy, muy, muy fácil. Entonces, que no tenga miedo para eso. Pacientes, un paciente puede encontrar un donante como su hermano, su padre, su abuelo, su primo, su tío. Mucha gente en familia puede ayudar a los pacientes.
Claro, sin que riesgos. Sí, que no tengan ese temor. Doctor, tenemos una pregunta del público. Sí. Le vamos a contestar. Buenos días, ¿lo escucha el doctor? ¿Quiere hacerle la pregunta?
Sí, buenos días. Muchas gracias. Mi pregunta es, mi mamá falleció de cáncer de páncreas. Mi papá falleció de leucemia. ¿Qué porcentaje tendrá uno de contraer esas enfermedades? Y yo padezco mucho de ansiedad, depresión. ¿Qué tanto por ciento hay de que las células madres, por la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico, afecten?
Gracias por su pregunta. Primera cosa, si hay muchos familiares en su familia con un diagnóstico de cáncer, hay una posibilidad que hay una predisposición genética al cáncer, y hay un test, hay un laboratorio que se puede hacer con una consulta, con una un consulto genético para el cáncer. A la Universidad de John Chicago tenemos tres personas, tres geneticistas, no sé si es como se dice, que hacen este trabajo para pacientes con una familiaridad de cáncer, para checar si hay genes o genéticas como que puede explicar un riesgo. La segunda parte es que la ansiedad es para el miedo del cáncer, pero no hay un efecto en las células madres. La ansiedad no causa leucemia, no causa cáncer de la sangre.
Muchísimas gracias. Y para consultarlo a usted, ¿tendría que ir uno al hospital de la universidad?
Sí, puede consultar al Cancer Center, al Centro de Cáncer de la Universidad de Illinois Chicago. Seguramente hay una... puede contestarme, puede no sé cómo puede hacerlo, puede informar, dar una información a la radio para cómo encontrar contratar. Cómo contratar una cita genética, para si quieres.
Muy bien. Y es que incluso mi mamá estuvo en el hospital de la universidad y la tuvimos que sacar de ahí porque no veíamos mejoría en ella, pero finalmente pues falleció.
Bueno, si es en el hospital, si su mamá es en el hospital, puede preguntar a cada enfermera o doctor en el hospital, que pueden contactarme.
Okay. Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, Tene.
Gracias. Muy bien. Gracias por llamar y hacer su pregunta. Tenemos otra llamada, doctor. Está muy solicitado. Lo vamos a retener un poquito más. Sí, muy buenos días. Lo escucha el doctor. Adelante con su pregunta.
¿Es para mí?
Sí.
Ok. Buenos días y gracias por tener ese programa. Quiero saber qué tan peligroso es una colonoscopía y si tiene que ver algo con el cáncer.
Okay, la colonoscopia no es parte del cáncer de la sangre, pero es una causa muy importante, especialmente para los hombres como nosotros. La colonoscopia no hay riesgo. Se hace en una, es muy común, muy fácil. Es una procedura muy muy importante para descubrir si hay un cáncer, especialmente un cáncer que se puede curar muy pronto. Sí, la colonoscopia puede detectar lesiones que puede ser cáncer o lesiones precáncer, que puede, si no se hace nada, van a transformarse en cáncer, pero cuando que las detectamos antes, se pueden remover muy fácilmente, muy rápidamente, y va a prevenir, una prevención, la prevención más eficaz del cáncer del colon. Entonces es una procedura por todos los pacientes, todos los hombres, especialmente los hombres más que 50 años, que hacen una colonoscopia, y si todo pasa bien se puede repetir cada 10 años. Si hay una cosa de checar, puede ser más frecuente, pero es la prevención más útil para prevenir el cáncer del colon.
¿Hay algún riesgo importante que se haga uno la colonoscopia?
No hay riesgo.
No.
Mí también, tengo más que 50 años y para mí es normal que hace 10 años necesito una colonoscopia. No hay riesgo, no hay nada. Es muy muy, el beneficio es muchísimo. Sin riesgo.
Del riesgo. Uno como paciente puede ver si está sangrando.
O sea, los síntomas, lo que dice usted, que empiezan a tener síntomas, como por ejemplo desangrado, es lo que más o menos quiere decirnos.
¿Por el colon o sangrado por cualquier parte?
Esa es la pregunta, ¿por el colon o por la orina quizás también?
Bueno, si un paciente está sangrando, hay dos posibilidades. Una, que va mirando la sangre en la orina o en las heces, entonces claramente se puede detectar que está sangrando. Hay personas que si sangran adentro, que la sangre no va a verse en la orina, porque es un sangramiento interno. La sintomatología más frecuente es que es muy cansado, o que la cara es más blanca porque no hay células rojas. Entonces hay una sintomatología de cansamiento, de fatiga. Es importante de checar un examen de la sangre. Con un examen de la sangre se puede detectar si hay anemia. La anemia es el test para detectar si está sangrando.
Oh, ok. Perfecto. Pues eso es todo. Dejo tiempo para alguien más. Y muchas gracias a todos ahí. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias por hacer su pregunta. Vamos a ir a la siguiente llamada. Tenemos otra pregunta más. Sí, lo escucha el doctor. Muy buenos días.
Buenos días, mi nombre es Andrés. Felicidades, Vicky, y felicidades al doctor, que con mucha paciencia, su español es muy muy claro y muy muy profesional. Mi pregunta es la siguiente: a mí me hicieron una colonoscopia hace como 5 años, tenía yo aproximadamente 58, 60 años. Y el doctor me sugirió que tendría que volver a ir otra vez para ver si no había señales de más, que porque encontraron algo en la colonoscopia cuando me hicieron el examen. Y sí, mi pregunta es, ¿tengo que volver a ir otra vez para estar seguro?
Bueno, después de una colonoscopia, los doctores han un resultado que compartieron con ustedes. Si hay algo que detectaron usualmente la recomendación es de repetir la colonoscopia a un tiempo. Si no hay nada no detectaron nada, es cada 10 años. Si le preguntaron de repetir la colonoscopia después 5 años o 3 años, o que relacionado al resultado de la colonoscopia. ¿Qué le preguntaron los doctores después que la completó?
Que sí habían removido, al parecer, un algo, ¿verdad? Sí, exactamente. Y que sí. No me dijeron exactamente en qué tiempo, si un año, dos años o tres años, pero okay, que sí, que tenía yo que ir otra vez, ¿verdad? Y yo tengo mi doctor de cabecera, pero por algo no le he preguntado, ¿verdad? Pero si es necesario que tenga que ir, pues adelante, ¿verdad? Tendré que ir.
Bueno, es muy común de remover pólipos en la colonoscopia. El pólipo va analizado en el laboratorio y la natura del pólipo, si es un pólipo muy frecuente, es un pólipo benigno, que no hay problemas. No necesita de repetir la colonoscopia antes que 5 o 10 años. Mi recomendación es que habla con su doctor primario y que le muestre el resultado de la colonoscopia, la última que hizo, pero seguro que necesita de repetirla. No sé si cada 5 años, 10 años.
Muy bien, doctor. Pues Dios lo bendiga y felicidades.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Igualmente, adiós. Pues, gracias, doctor, sí. Lamentamos no tener que dejarlo ir todavía, pero tenemos llamadas. Vamos a la siguiente pregunta que tienen. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Bueno? Lo escucha el doctor. Adelante con su pregunta. ¿Sí?
¿Bueno?
Sí, lo escucha el doctor. Adelante. Buenos días. Al parecer algo está pasando que no nos
puede. ¿Bueno?
Sí, ahora sí ya lo escuchamos. El doctor la está escuchando, por favor hágale su pregunta.
Sí, buenos días. Mi pregunta es, doctor, ¿qué tan recomendable es ponerse células madre? He escuchado de las infiltraciones o inyecciones de células madre.
Sí, es una aplicación que no es muy estándar, muy común también en este país. Creo que está hablando para la infiltración de una untura en la espalda, en una pierna, donde que duele una articulación. Las células madres, que se llaman de células madres, pero no son también las mismas células madres que estaba hablando antes. Pero se pueden sacar células de la médula ósea y ponerla como inyección directamente en una puntura, usualmente en la espalda. Esta procedura, hay resultados que parecen ser suficientes para continuar. Desafortunadamente no es pagado, el seguro no lo cobre usualmente, no hay estudios muy muy largos de esta procedura, pero se hace en muchas clínicas privadas, y entonces no sé si es una recomendación oficial, pero se hace y no hay riesgo.
¿Y deben de ser de las mismas células de la persona a la que se las van a poner?
Sí. Sí, se sacan las células de la persona y da la médula, desde la médula ósea, con una se sacan en media hora, más o menos, y se ponen directamente, muy frecuente, por ejemplo, en las rodillas, pacientes que hay una artrosis, una inflamación crónica de los huesos, una degeneración de los huesos, puede beneficiar un poco de la célula madre, que van a recuperar un poco la formación de hueso, de tejido acerca de los huesos.
Muy bien, pues muy amable, doctor, muchas gracias.
Gracias
a usted. A usted también, pues afortunadamente vamos a seguir teniendo al parecer al doctor. La próxima entrevista sería abril 16. Por el momento sabemos que el tiempo es corto, quisiéramos tener al doctor muchísimo más tiempo, pero desafortunadamente tenemos que darles las gracias tanto a Caro como al doctor por haber estado con nosotros y compartir toda esta información tan importante en nuestra comunidad. De verdad, doctor, muchísimas gracias. Siga haciendo esa labor tan noble que hasta el momento ha hecho por muchos años en nombre de la comunidad. Por ejemplo, nosotros, la comunidad latina, queremos agradecerle por esa labor. De verdad, muchísimas gracias. Y por compartir con nosotros esta mañana. A Caro también, muchas gracias por estar aquí. Y su acompañante que dice, yo estoy aquí, es Janet, pero está con nosotros. Nuevamente, muchísimas gracias. Que tengan un maravilloso día y, sobre todo, pues los esperamos la próxima vez. Se cuidan.
Gracias a ustedes, gracias a todos ustedes. Un placer, un honor.
El honor es de nosotros. Aquí lo esperamos para la próxima. Cuídense. Adiós.